RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos, y me acompaña en la parte técnica un equipo de la tecnología en producción de audio UNAD.
El tema del día en Password.
En esta misión socializaremos un proyecto de investigación denominado Uso de harina de arroz biofortificado, harina de maíz de alta calidad proteica y coproductos de la molienda de estos cereales como fuente de zinc, fibra dietaria, lisina y triptófano para el desarrollo de un alimento procesado por extrusión. Este proyecto fue desarrollado en el marco de una convocatoria de Colciencias en el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ingeniería y con entidades ejecutoras para el desarrollo de esta investigación. Se encontraron la Universidad del Valle y la Corporación Tlayuca.
El invitado de hoy en Password.
Para hablar de esto, nos acompaña Juan Carlos Montero, ingeniero de alimentos y magíster en ingeniería de alimentos de la Universidad del Valle, con experiencia en proyectos de investigación en conjunto con la Universidad del Valle, Colciencias, la Corporación Cayuca y el programa Harvest Plus, relacionados con el desarrollo de nuevos productos. Bienvenido, ingeniero, a Password Alimentos.
Ingeniera, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Para mí es un placer acompañarlos y compartirles este proyecto de investigación que se realizó ya hace algún tiempito y que tuvo unos resultados bastante interesantes.
Qué bueno, ingeniero. Y ya para entrar en materia, sería bueno que contextualizáramos acerca de los cultivos biofortificados. Entonces, ¿qué es un cultivo biofortificado?
Es una técnica de mejoramiento natural en campo donde se hacen diferentes cruces de diferentes plantas. Los agricultores hacen estos cruces, esos cruces se pueden llevar por años inclusive, para obtener unos cultivos específicos que tengan unos contenidos de nutrientes un poco más elevados que los cultivos que se manejan de manera estándar. Se puede encontrar que ciertas variedades de plantas, por ejemplo, tengan ciertos pigmentos de betacaroteno. Y se encuentran también unas raíces que son más eficientes para la absorción de hierro y zinc. Entonces, si uno quiere un cultivo para obtener, digámoslo así, un producto, en este caso, no sé, una raíz de batata, una raíz de yuca con mejores contenidos de vitamina A, de carotenos, entonces se realizan los cruces entre estas plantas y, por ejemplo, con otras que tienen raíces que tengan mucho más rendimientos. Entonces se hacen los cruces de manera natural y se obtienen esos cultivos ya con mejores contenidos de nutrientes y con unos mejores rendimientos.
¿Y en qué se diferencia este tipo de cultivo con un cultivo transgénico?
La diferencia es que, como bien sabemos nosotros, un cultivo transgénico pues se hace una modificación genética a lo que es la planta como tal para mejorar, por ejemplo, algún nutriente, para mejorar un rendimiento, para mejorar de pronto también que sea un poco más resistente a las condiciones extremas como sequía, mejorar color o de pronto cambiar el color, formas, pero todo esto involucra una modificación genética. Eso es un cultivo transgénico. La diferencia con un cultivo biofortificado es que no nos metemos en la parte genética. Todos los cruces que se hacen se realizan de una manera que es natural. Se toman, como les comentaba anteriormente, pues en este caso, por ejemplo, pueden ser diferentes tipos de plantas de batata. Entonces se realiza el cruce entre una planta que tiene un alto contenido en carotenos con otra planta que los rendimientos son mucho más elevados, es decir, se obtienen raíces mucho más grandes y todo. Se realizan los cruces de estas y se obtiene entonces una planta ya con un mejor rendimiento y con un mejor contenido de estos carotenos. Entonces aquí podemos ver una diferencia bastante significativa, ¿no? Nos estamos metiendo con el material genético directamente de esas plantas, sino que simplemente hacemos un cruce natural. Prácticamente lo que podría hacer la naturaleza y que le demoraría muchísimos años, aquí con el proceso de hortificación, lo que se hace es acelerar ese proceso, haciendo esos cruces ya nosotros directamente.
Muchas gracias, ingeniero. Es tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
Según la nutricionista Elena Pachón, en varios estudios se demuestra la eficacia del maíz biofortificado con más triptófano y lisina, arroz biofortificado con más hierro y camote biofortificado con más betacaroteno para mejorar el estado nutricional de las personas.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula informativa, ingeniero Juan Carlos, cuéntanos cuál fue el entorno problemático que motivó el desarrollo de esta investigación.
Bueno, ingeniera, nosotros identificamos que muchos de los productos, o bueno, para nadie es un secreto que hay muchos productos en el mercado cuyo aporte nutricional en términos de vitaminas y minerales no son lo suficientemente significativos para el consumidor. Esos aportes no son significativos. Entonces, la idea con este proyecto fue desarrollar un alimento que tuviera un aporte nutricional significativo para esos consumidores y que estos los pudieran integrar a sus dietas. Nosotros tratamos de hacerlo con un enfoque a los cereales, a los snacks sobre todo, ya que el consumo de snacks se ha venido aumentando durante estos últimos años. También lo que buscábamos era tratar también el problema de los subproductos, de los residuos. Muchos de los cereales cuando se procesan se generan muchos residuos que terminan en alimentación animal, alimentación de cerdos sobre todo. ¿Por qué? Porque estos subproductos, digámoslo así, tienen una vida útil muy corta o hay unos procesos de descomposición bastante acelerados. Entonces la idea también fue tratar esos subproductos, esos, digámoslo así, esos residuos e integrarlos, que hicieran parte también del mismo producto, porque resulta que muchos de esos subproductos tienen una calidad nutricional que es bastante interesante. Entonces, ¿por qué desecharlos? ¿Por qué alimentar animales sabiendo que esos subproductos también nos pueden traer un beneficio a nosotros en la parte nutricional?
Interesante esto que nos estás contando, no solamente por este aporte tecnológico, sino también por el aprovechamiento de sus productos, como nos lo estás nombrando. Ahora tenemos que pasar a un corto receso. Quédense con Radio UNAD Virtual y en pocos minutos estaremos con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. ¡Matricúlate ya! Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Sigamos Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Juan Carlos, quien nos está compartiendo su proyecto de investigación uso de harina de arroz biofortificado, harina de maíz de alta calidad proteica y coproductos de la molienda de estos cereales como fuente de zinc, fibra dietaria, lisina y triptófano para el desarrollo de un alimento procesado por extrusión. Y para continuar, me gustaría que nos hablaras, ingeniero, acerca de cuál es la innovación tecnológica específica de esta investigación.
Bueno, ingeniera, pues como ya les venía mencionando y ya como usted también lo ha mencionado anteriormente, hemos utilizado cultivos biofortificados. Son, digámoslo así, prototipos de maíz, prototipos de arroz. Estos maíces, estos arroces, estos cereales, al ser nuevos, no hay unas condiciones de procesamiento anteriores. Es decir, no hay una bibliografía, no hay una investigación previa que te diga cómo procesar este maíz biofortificado, que es rico en lisina y triptófano. ¿Listo? O sea, son materias primas de las cuales en otras investigaciones no se habían hecho estudios. Entonces, la idea de nosotros fue, en este caso, investigar cuáles eran esas condiciones de procesamiento, para este caso extrusión, para obtener y procesar esos cereales y que tuvieran una buena calidad nutricional. Entonces, básicamente lo que hicimos fue aportar cómo se podían procesar esos cereales, cuáles eran esas condiciones óptimas para procesar dichos cereales y que no existían, darles unas pautas para los futuros, digámoslo así, desarrollos que se fueran a hacer con estos cereales, darles unas pautas, mira, condiciones de temperatura, condiciones de tiempo, condiciones de humedad adecuadas para el manejo de estas materias primas.
Continuamos con una cápsula de interés.
Password.
La extrusión a través de los años ha pasado a ser una operación valiosa para la industria de alimentos, teniendo en cuenta que es amigable con la parte nutricional y además optimiza la digestibilidad.
Password.
Sabemos que la seguridad alimentaria y nutricional incluye el acceso a los alimentos inocuos y también nutritivos. Todo esto para satisfacer las necesidades alimentarias mediante el aprovechamiento biológico de los componentes que se encuentran allí precisamente en los alimentos. Entonces, sería interesante que nos expliques, ingeniero Juan Carlos, cómo este tipo de proyectos, como el que ustedes trabajaron, el que nos has venido contando, ayudan a la seguridad alimentaria y nutricional.
Bueno, ingeniera, en el caso de este proyecto, nosotros utilizamos la tecnología de extrusión. La extrusión nos puede garantizar una mínima pérdida de nutrientes. ¿Listo? Entonces, al ser una operación de tiempos cortos, temperaturas altas, la pérdida de nutrientes es bastante baja. Nos puede ayudar a garantizar que el producto final va a tener una buena calidad nutricional. Entonces, estos proyectos que utilizan este tipo de tecnologías ayudan a que los, digámoslo así, los empresarios tengan una alternativa de tecnología para garantizar que sus productos al final van a tener una buena calidad nutricional sin necesidad de hacer un proceso de enriquecimiento. Es decir, no van a tener que hacer un proceso de enriquecimiento al final al producto, sino que ya el producto, en un solo proceso, ya va a salir con una buena calidad nutricional. Y esto obviamente complementado con el uso de estos coproductos que les mencionaba, que tienen una buena calidad nutricional y por lo tanto garantizar que ese producto al final, sea parte de inocuo, tenga una calidad nutricional que sea adecuada para el consumidor.
Bueno, y tú nos has hablado algo muy importante de la parte ya de lo que es procesamiento versus la pérdida nutricional. Pero me gustaría que habláramos un poco más acerca de cómo se garantiza que los nutrientes que traen estos cereales se conserven durante el proceso.
Bueno, ingeniera, El proceso de extrusión es conocido como un proceso de temperaturas altas por tiempos cortos. Medimos el tiempo de residencia. Para los que no conocen cómo es el proceso de extrusión, es un barril que tiene un tornillo sin fin que está en unas condiciones de temperatura y humedad adentro. Entonces el material, por operaciones de cizallamiento y de mezclado y de calor, se va a procesar, va a sufrir una especie de cocción interna dentro de ese barril. A la salida tiene una restricción, es una salida que es muy pequeñita, entonces el material dentro va a estar comprimiéndose y va a estar a unas altas presiones. Uno dirá, listo, esas condiciones son muy extremas, lo que sean aminoácidos y otros nutrientes se van a descomponer. Pero ¿cuál es la ventaja de la extrusión? El tiempo de residencia que tiene el producto dentro es muy corto. Nosotros lo hemos medido, menos de 20 segundos está el producto dentro del barril. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Que esos nutrientes, la pérdida va a ser muy pequeña. No va a ser un proceso que va a durar minutos, no. El producto va a estar ahí solamente máximo 20 segundos y va a salir. Ese me garantiza a mí entonces que el producto al final, esa pérdida va a ser mínima. De hecho, la extrusión es muy bien conocida por tener unas pérdidas de nutrientes bastante bajas y eso nos permite a nosotros. Fuera de eso, también por experiencia del grupo de investigación, también manejábamos lo que eran las condiciones de humedad. En la extrusión, la humedad del producto que entra a ser procesado juega un papel muy importante. No teníamos humedades muy bajas porque las humedades muy bajas favorecen el cizallamiento. O sea, hay una mayor fricción dentro del barril y por lo tanto puede haber una mayor destrucción de esos componentes nutricionales. Lo que hacíamos nosotros era jugar con una humedad que no fuera baja, sino una humedad intermedia, tampoco muy alta porque también tiene sus, digámoslo así, sus inconvenientes, sino que manejamos unas humedades intermedias que nos permitieran, sí, que el producto sufriera un cizallamiento, pero que no fuera tan extremo y que pudiera salir un producto que no tuviera una mayor pérdida de esos nutrientes. Eso lo verificamos nosotros midiendo el amperaje del motor, ya que entre más cizallamiento hubiera, el amperaje era mucho más alto. Entonces nosotros estamos verificando siempre que el amperaje de ese motor estuviera siempre bajo, el torque quisiera fuera más bien bajo, para evitar ese exceso de cizallamiento y por lo tanto pérdida de los nutrientes.
Ingeniero, y teniendo en cuenta esto que tú nos estás contando, esta parte ya experimental, ¿se hizo a nivel de laboratorio o también se tuvo la posibilidad de hacer ya a escalas mayores, a una escala industrial?
Inicialmente el proyecto se hizo a escala de laboratorio, se hizo con un extrusor que es de laboratorio. El extrusor, a pesar de que era de laboratorio, eso era un extrusor bastante grande, pero todo se hizo a nivel de laboratorio. Sin embargo, muchos de estos productos, estas materias primas que se utilizaron en este proyecto, ya de hecho están disponibles a nivel comercial y hasta donde tengo sabido no ha habido problema, o sea, se ha hecho, se ha trabajado con unas condiciones muy similares a las que trabajamos a nivel de laboratorio, se han trabajado en industria y han tenido ya buenos resultados con estas materias primas. Es decir, a pesar de que no hicimos el escalamiento, ya es sabido por nosotros que a nivel industrial no han tenido problema procesando ese tipo de productos.
Y en el caso de que una persona microempresaria deseara introducirse en esta técnica, en este trabajo, ¿tú qué dirías? ¿Que de pronto la inversión inicial sería algo elevado o realmente es una inversión que no es demasiado alta para que de pronto sí se incurra en llegar a llevar estos procesos, estos alimentos al consumidor, pues dado los beneficios nutricionales que vemos y que tú nos estás presentando en este momento?
Ingeniera, pues la inversión inicial fuerte es en el extrusor. De hecho, he conocido industriales que han preferido mandar a hacer sus extrusores aquí en Colombia. O sea, ellos mismos hacen el diseño y los hacen. Eso les acorta bastante lo que es la parte de la inversión. De hecho, el extrusor, si se va a aplicar a temas industriales, no es necesario que tenga mayor automatización. He conocido varios industriales que lo han hecho y simplemente necesitan es el barril, el tornillo, el motor que mueve ese tornillo, las zonas de calentamiento y no más. Ya si el industrial quiere de pronto un equipo ya más complejo, la inversión se les va a hacer un poquito más elevada, pero la ventaja de la extrusión, en este caso al manejar un producto extruido tipo expandido, es que los rendimientos de productos son muy altos. Entonces, como hay una expansión, el producto tiene una ganancia de volumen. Entonces, perfectamente tú de un kilo de producto puedes sacar prácticamente un costal lleno de extruidos. Listo, entonces la única inversión como tal que yo consideraría que es un poco elevada, tampoco es exagerado, es con respecto al extrusor, porque de ahí para allá las materias primas en este momento ya están liberadas, el maíz que utilizamos ya está liberado por parte de Clayuca trabaja junto con el CIAT y también junto con Harvest Plus y ya está presente, de hecho ese maíz ya ha sido liberado para el uso industrial. Entonces, por esa parte de que no hay maíz, de que de pronto como está escaso es más caro, no. Por parte de las materias primas no habría un costo elevado. Lo único sería la inversión en el equipo inicialmente, pero como te digo, los rendimientos que se obtienen con esta tecnología de extrusión son bastante elevados. Es decir, a la larga no sería una inversión muy elevada.
Muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy: uso de materias primas biofortificadas en alimentos procesados. ¿Nos afirmas, ingeniero, que esta investigación contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, pero cómo se verifica el contenido de nutrientes en el producto final?
Bueno, nosotros hicimos varias mediciones, bueno, no directamente nosotros, la hizo el laboratorio de calidad nutricional que está disponible en el CIAT. Se le hizo mediciones de lisina, triptófano, zinc, fibra dietaria, fibra soluble e insoluble, tanto a las materias primas como a los productos intermedios y al producto final. Es decir, teníamos contenido de lisina, triptófano, materias primas, de los productos ya molidos, teníamos también ya el contenido antes de la extrusión de estos nutrientes y después de la extrusión y luego de que ya se tuviera el producto final. Es decir, le hacíamos seguimiento en cada una de las etapas de procesamiento. Respecto a unos nutrientes como por ejemplo el zinc, lo que se hizo fue tomar el zinc que está biodisponible. Es bien sabido por todos que cuando uno procesa un producto alimenticio y va a determinar los contenidos de minerales, por temas de contaminación de los propios equipos, ya que obviamente están hechos de materiales metálicos, estos van a aportar ciertos minerales al producto, pero esos minerales pues no son los que nos interesan a nosotros, nos interesan son los minerales que son biodisponibles. Por ejemplo, para el contenido de zinc, los análisis que se hicieron fue el zinc que era biodisponible, es decir, el zinc que el cuerpo puede llegar a absorber y utilizar en su metabolismo. Entonces, eso fue lo que se hizo para verificar cuál era el contenido de nutrientes del producto final. Y la verdad, si encontramos que se conservaba, sobre todo lo que nos preocupaba más, que era la lisina y el triptófano, se llegó a conservar mucho mejor. De hecho, las cantidades de maíz procesado ya extruido eran un poquito más elevadas de lo normal.
Qué bueno, ingeniero. ¿Y qué tipo de productos alimenticios se plantearon desarrollar utilizando estas materias primas que nos has mencionado?
El convenio, como era con Corporación Clayuca y Harvest Plus, ellos ya tenían adelantados unos productos pero eran productos más para el uso diario, como para que lo utilizara una persona en su vida diaria, como por ejemplo harinas para panes, harinas para hacer masas para arepas y esos productos así de consumo diario. Nosotros entonces tratamos de enfocarnos ya en los snacks, en los productos que son listos para consumir. Nos destinamos a elaborar un cereal que usted lo pudiera abrir del empaque, lo pudiera consumir directamente o lo pudiera también diluir en leche y consumirlo como un cereal para el desayuno. Entonces nos enfocamos más en esa parte de tener un snack listo para consumir. Porque, como les mencioné anteriormente, el consumo de estos productos se ha venido incrementando durante los últimos años. Consideramos entonces que en el mercado de los snacks hay muchos productos que la verdad el aporte nutricional es muy pobre. Entonces queríamos desarrollar un snack, un producto, un cereal listo para consumir que de verdad aportara, que fuera rico, pero que también aportara nutricionalmente al consumidor.
Y también sería interesante saber si fue realizado algún tipo de prueba de consumidor para los productos desarrollados.
Es correcto, lo que hicimos fue realizar una prueba sensorial hedónica. ¿Qué significa una prueba sensorial hedónica? Que lo hicimos con personas del común, personas que no tienen un entrenamiento sensorial. Lo que hicimos fue convocar un grupo aproximadamente de 60 personas, 60, 70 personas, para que degustaran el producto. Ellos tenían una escala hedónica donde calificaban me gusta, no me gusta, me disgusta mucho, me gusta mucho, y calificaran el producto. Entonces se hizo toda esta parte de degustación, se realizó obviamente el análisis estadístico para determinar cómo nos había ido, y la verdad el producto en términos de sabor, olor y apariencia fue muy bien aceptado. Les pareció rico el producto, les recordaba mucho algunos productos también que ya existen en el mercado, pero pues ya cuando habían hecho la prueba les decíamos el plus de que el producto pues aportaba un poco más de lo que eran algunos aminoácidos esenciales como son la lisina y el triptófano, y aparte el zinc y la fibra dietaria que aportaba el salvado, en este caso el salvado de arroz y el salvado de maíz. Entonces nos fue muy bien esa parte, lo único que sí nos quedó por mejorar fue la parte de textura. Algunos comentarios que nos hacían las personas, los que degustaron, era que estaba un poquito duro, pero eso sí fue por las condiciones que llevaba el salvado. Tiene un alto contenido de aceites, unos aceites que son muy buenos, que por eso nosotros tuvimos que hacer paralelo al proyecto un proceso de estabilización de esos salvados. Son unos aceites muy buenos que nos aportan. De hecho, son muy ricos también en algunos ácidos grasos que son bastante interesantes, pero al momento de extruirlos pueden generar un poquito mayor dureza. Entonces nos quedó, digámoslo así, como la observación de que es muy rico, pero sí sería bueno mejorar un poco más la parte textural. Pues que eso es simplemente hacer un ajuste en la formulación, bajar un poquito más lo que son los contenidos salvados y ya, o sea, no era nada, digámoslo así, del otro mundo, pero en términos generales les gustó mucho el producto en términos de sabor, apariencia y olor.
Qué bueno, ingeniero, que se estén generando este tipo de investigaciones en donde los beneficiarios van a ser los consumidores ya en su parte nutricional, porque como tú bien lo decías, existen en el mercado gran cantidad de productos tipo snacks, pero realmente su aporte nutricional no es significativo. Hoy tuvimos también la posibilidad de ver que la biofortificación de cultivos básicos es una estrategia que se suma a otras como la fortificación industrial de alimentos, como cuando a la sal se le adiciona yodo, o la fortificación al momento de consumir un alimento en cuanto a la adición de chispitas, por dar un ejemplo, con múltiples nutrientes al alimento que en ese momento se va a ingerir. Ya solo me resta agradecer al ingeniero Juan Carlos Montero por acompañarnos en esta emisión de Paz por Alimentos.
Muchas gracias a usted por la invitación, ingeniera. La verdad, me siento honrado de haber sido invitado a esto y poder compartir un proyecto de investigación que tenga que ver y que de verdad ha hecho un aporte a la parte nutricional de la alimentación de los colombianos.
Muchas gracias, ingeniero. Agradecimientos también a la producción técnica a cargo de Gabriel Rodríguez, William Figueredo y Hernán Páez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos, y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.